Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Son las 10 y 5 minutos de la mañana, hora menos en Canarias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sábado 19 de febrero. Escuchábamos en el boletín informativo algunas noticias que vienen arrastrándose toda la semana. Y anda, qué menuda semanita la que hemos tenido, ¿eh? A falta de las necesarias lluvias que necesitamos, lo que se nos ha echado encima es una tromba de informaciones a la cual más impactante. El eco de los tambores de guerra en los confines de Europa. El zarpazo del mar tragándose la vida y las esperanzas de 21 marineros del pesquero gallego hundido en las heladas aguas de Terranova. El zancadilleo en el campo de batalla de la política. Y los estragos de lo que nos dicen que pueden ser los coletazos finales de la pandemia. Todos estos asuntos han acaparado nuestra atención en los últimos días, han merecido titulares de prensa, han abierto informativos y, en definitiva, han estado en la boca de todos y siguen estando. De algunos se seguirá hablando mucho tiempo, alguno perdurará con la etiqueta de hecho histórico, otros, en cambio, se irán difuminando hasta desaparecer en el olvido. Y en medio de todo, en este aluvión de noticias aparatosas, vamos a intentar echar un buen rato y pasarlo bien, que para eso es sábado. Comienza. Fin de semana.
Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más. Si la casa está muy sucia, nos vamos a un hostal. Me siento bien, la música me inspira, merengue, bachata y tu voz de dormida. Con cuatro palabras te hago una poesía, enciendo la noche y alargo los días. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo, en solo un segundo le prendo la luz al sol. Te doy mi sonrisa y te cambia la vida, hoy tu lotería voy a ser yo, voy a ser yo. Qué suerte.
La mía por estar arropada con este equipo maravilloso que acompaña a Cristina cada fin de semana. Por cierto, a nuestra Cris le mandamos un beso enorme, le deseamos que se recupere pronto, ha pasado por una operación, pero está mejorando y, si Dios quiere, me decía ayer que posiblemente el fin de semana ya estará con todos los oyentes. Pero todo necesita su tiempo y, mientras que eso llega, pues aquí estoy con Marci Ortega, con Jesús García Arcilla, Miguel Sorio, Cinta Molina en la técnica y a mi lado Paloma Paulete. Paloma, buenos días.
Muy buenos días, Rosa.
Y nuestro querido Diego González, buenos días.
Buenos días, Rosa Rosado. Bueno, qué gusto teneros a mi vero.
Qué alegría tenerte de vuelta en fin de semana.
Sí. Chico nuevo en la oficina.
Chico nuevo que viene con nuevo oyente de COPE. ¿Qué tal el pequeño Javier?
Pues muy bien. Ha dado buena noche. Solo se ha levantado una vez y media, más o menos.
Bueno.
Hasta que he salido de casa.
Vamos mejorando.
Va mejorando la cosa. ¿Eh?
Bien. No está mal. Irá todo de aquí, esperemos, a los próximos meses, ¿eh? Que no tengamos
cada
cambios.
Cada vez mejora.
Cinco meses, ganando
horas de sueño.
¿Cinco meses tiene Javier?
Sí. Y qué medio ya.
Bueno, qué
dura. Cada semana nos da unos 15, 20 minutos de sueño más.
Ah, bueno, esto va a un ritmo increíble.
Qué dura la vida de padre primerizo, ¿verdad? Oye, cuántas dudas, cuántos miedos, cuántas noches sin dormir, cuántos cambios, ¿eh?
No te sabría decir, no sabría ni por dónde empezar.
¿Cómo está la mamá? Muy importante, ¿cómo está
Muy
la
bien,
mamá?
Estupendamente.
Ahí. Sí. Hay que decir que los oyentes no ponen carita al pequeño Javier, es un muñeco.
No la van a poner de momento.
No la vamos a poner.
No, porque lo tengo prohibido. Esto de que aparezcan las fotos en las redes sociales
Haces
y cosas
bien.
De esas, no,
fenomenal.
Está prohibidísimo.
Pero que se lo crean, es un muñeco. Es
sí,
un muñequito.
Otra cosa es el móvil de Diego, que cuando nace un bebé en la familia se te llena la esta de...
Y Marcio Ortega.
De fotos.
Hombre, y Marcio Ortega es la que nos tiene al día.
Es la abuela, es la abuela de Javier.
Ahí está.
Bueno, ¿qué te parece si le pedimos a los oyentes... que nos den consejos para Diego.
Truquitos.
Para los padres primerizos que nos están escuchando, ¿no?
Venga, que saco la libreta y apunto.
A ver.
Y anécdotas curiosas, ¿no? Situaciones curiosas en las que te has visto como padre primerizo, por ejemplo, ese primer cambio de pañal, esos métodos curiosos para dormir al bebé, ¿no? Cosas que has llegado a hacer para que se duerma, que dices tú, pero ¿cómo es posible que yo a las 2 de la mañana haya cogido el coche y me haya ido a dar una vuelta con el niño porque el rumrum del coche lo deja frito? O poner el cuco encima de la lavadora y darle al centrifugado.
Eso no, lo que sí que he hecho ha sido coger el carrito y la esquina o el borde de la alfombra, de una alfombra la más gorda de todas, o poner unas revistas las más gordas y el traqueteo ahí.
Taca, claro. Taca, taca,
taca. O sea, lo que es que el carrito vaya chocando contra el montículo.
Como si pilla baches, eso es.
¡Hala!
Poner revistas en el suelo para que...
Son trucos de padre primerizo para que el niño duerma, porque realmente ese es el problema, ¿no? Uh-huh. O ir en coche a 40 kilómetros por hora, no vaya a ser que se despierte el niño, ¿no? Y lo que decíamos antes, pues que el niño tose un poco y sales corriendo a visitar al pediatra. ¿Qué le pasa? ¿Qué miedo, no? ¿Estará bien? ¿Estará mal?
Sí.
Bueno, y la memoria del móvil llena a los dos días con fotos del niño.
Decía mi padre, pero cuando nació mi hermano, el mayor, ¿pero esto no viene con un manual de instrucciones?
No viene,
debería,
¿no? Y se lo decía a la médico, pero mirándolo
en serio.
En el
centro de salud te dan algo parecido, pero ¿sí, no? No tiene nada que
nada
ver.
Que ver.
¿No?
Bueno, pues queremos que faltan los oyentes datos, que nos manden esa lista de recomendaciones, esa lista de truquitos. ¿Os parece que demos las vías de contacto?
Sí, una cosa,
a
por
ver,
cierto, Diego, ya no eres Diego, ya eres el papá de Diego. A partir de ahora ya no eres, dejas de ser fulanito menganito porque ya eres el papá de...
Soy lo que queráis.
Y luego otra cosa, vamos a aprovechar que enseguida voy a charlar con un luthier solidario que acaba de poner en marcha un proyecto para reparar instrumentos que la gente done y que sirvan a personas que no pueden permitirse estrenar uno nuevo.
Uh-huh.
Y a cuenta de eso, queremos saber también, podemos preguntarle a los oyentes si tocas algún instrumento, si te hubiera gustado hacerlo, aquel que lo dejaste por imposible, ese vecino que toca el violín a deshoras.
La tuba.
Todo eso también, ¿no? La tuba, ¿no? En tu caso,
en
me
mi
decías,
caso, sí.
Paloma.
En verano lo recuerdo, además... 3 de la tarde, una cosa así, cuando están las cigarras, ¿no? Se llama ahí, haciendo su sonidito de mediodía, pues había un chaval que tocaba la tuba.
La tuba nada menos.
La tuba, sí, sí. Y oye, fueron años, porque además yo creo que fuimos viendo su evolución desde las primeras veces hasta ya al final. Oye, y sonaba bien, ¿eh? Al final lo echas de menos. Cuando ya no está, dices, ¿qué le habrá pasado?
No
algo.
No sé yo qué decirte.
¿Se habrá mudado? No, al final le coges cariño.
Bueno, pues de todos hablamos con los oyentes. ¿Recordamos dónde?
A ver, en el teléfono del programa, 666-55-400. Mandadnos notas de voz que estamos deseando recopilarlas todas. También estamos en Twitter, @findesemanacope, todo seguido, y en facebook.com/CristinaFinDeSemana. Así que ya sabéis.
Son las 10 y 13 minutos y a esta hora todavía intentamos digerir las 48 horas que han hecho saltar por los aires al Partido Popular. Es que menudo culebrón, ¿eh? ¿Cómo terminará y quién sobrevivirá? Son a día de hoy pues las grandes incógnitas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el líder del partido, Pablo Casado, son los dos protagonistas más buscados en las últimas horas. Y los dos han pasado por COPE, por los micrófonos de Herrera. El presidente del PP ha pedido a Ayuso que aclare todo lo relacionado con ese contrato de material sanitario por el que su hermano cobró una comisión. Casado, sorprendido y decepcionado con todo lo sucedido, explicaba que solo le solicitó la información de ese contrato, una información que todavía no ha sido facilitada. Ha negado que el dossier sobre este asunto proceda de la Moncloa y ha subrayado que no es ejemplar.
Al gobierno de España no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado directamente por mi Consejo de Ministros. Y por eso yo reúno a Isabel Díaz Ayuso para pedir explicaciones.
¿Y qué ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid? Bueno, pues Ayuso ha reiterado su inocencia, ha asegurado que no ha cometido ningún delito y mucho menos una falta de ejemplaridad. Le ha dolido mucho los ataques a su familia y que el líder de su partido dude de ella y ha pedido a Génova que aporte pruebas.
La honorabilidad en política es lo primero y simplemente que se dude de ello y que tenga que salir a defendernos lo que más me duele. Eso es lo que más me duele. Y yo les pido que sean ellos los que demuestran que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, yo misma desde luego, o cualquiera de mis consejeros, han movido un solo dedo para ayudar o a mi hermano o a mi entorno familiar.
Por si fuera poco, 2 horas después de estas entrevistas, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dado más explicaciones de todo lo relacionado con ese contrato a través de los consejeros de Hacienda y Sanidad. Estos han asegurado que lo dicho por Casado no es cierto. ¿Y ahora qué? Bueno, pues Casado ha asegurado que a pesar del expediente abierto a Ayuso, ha descartado que vaya a ser expulsada. Así que lo que nos espera en los próximos días son más capítulos de este serial que promete emociones fuertes, porque todos los analistas políticos coinciden en que después de esta implosión, de este incendio político, solo va a poder quedar uno, o Casado o Ayuso. Lo dicho, no se vayan todavía, que aún hay más. Y ahora sí, Ahora vamos a lo importante, porque al margen de la política, las miradas este sábado están puestas en la isla canadiense de Terranova. Ahí está previsto que lleguen en las próximas horas los tres supervivientes del naufragio del pesquero gallego Villa Pitanchó y los cuerpos de 7 tripulantes fallecidos. Dos de ellos llegaron este viernes. Aún quedan 12 desaparecidos. Una catástrofe que ha golpeado de lleno a la localidad gallega de Marín, sede de la empresa naviera, al sector pesquero y a toda España. La madrugada del martes saltaban las primeras alarmas. El pesquero lanzaba dos alertas a 450 kilómetros de la costa de Terranova y nada más se supo. Cuando dos barcos llegan a la zona solo encuentran dos balsas, una con tres supervivientes y otra con cuatro cadáveres. Las primeras informaciones llegaban a España por la mañana. María Ramallo es la alcaldesa de Marín.
Pero es verdad que estamos, yo creo que en el peor momento, que es cuando te dicen que hay una tragedia de estas características, pero no tenemos información en estos momentos certera y concreta que poder trasladarle, que sea fiable y que, por lo tanto, bueno, pues para las familias les tranquilice, ¿no?
Lamentablemente, a las pocas horas, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, confirmaba la peor de las noticias.
Ha sido un desastre. El barco ha desaparecido. Y las noticias no son buenas. Las noticias, lamentablemente, son muy malas.
24 tripulantes, solo 3 supervivientes, 9 fallecidos confirmados y 12 desaparecidos. Una tragedia con mayúsculas que golpea a toda la comarca del Morrazo. Son de Marín, de Cangas, de Bueu, de Moaña. Las familias y amigos de los marineros buscan información fiable en las oficinas de la naviera del Villa de Pitanchó.
Sí, aquí tiene familia. Sabe que mi primo está dentro de aquella barca.
Buena gente, marineros de 30 y tantos años, 40, 45, gente que está preparada para ir al mar. Ya sabemos que Canadá es un mar muy duro.
Un mar muy duro, decía este amigo de los tripulantes, y en las peores condiciones, porque esa madrugada la zona era azotada por un temporal. Lo confirmaba en la linterna de COPE el presidente de la cooperativa de armadores de Vigo, Javier Touza.
Durísima, es peligrosísima, durísimo caladero con olas de 10 metros, coincidía con un temporal fuertísimo. Y al menos eso sirviera de reflexión para que cuando en nuestras mesas comemos una merluza, un fletán, reflexionemos por un segundo la dificultad, el riesgo que implica esta durísima profesión. Por eso yo digo que más que tripulantes son héroes.
Y razón no le falta a Javier Touza. Hay que reflexionar, saber el trabajo que hay detrás de un filete de pescado que llega a nuestras mesas. No son tripulantes, son héroes, decía. Pasan las horas y la incertidumbre se apodera de las familias. Saben que hay fallecidos, que hay supervivientes y también desaparecidos.
Mi esposo lleva en la empresa, tiene 39 años, está en la empresa desde los 22 años. Uh-huh. Y en este barco lleva 12 años, él es contramaestre.
Otros, en cambio, reciben la mejor llamada de su vida, la de su marido, uno de los supervivientes.
Que el barco había naufragado y que no se sabía nada. La segunda llamada pues, fue para decirnos pues, que estaban vivos y que estaban bien.
Su marido es Eduardo Rial, uno de los supervivientes del naufragio. Juan Padín, patrón del barco, y Samuel, un marinero, son los otros dos. Como te contaba, hay 9 fallecidos confirmados y 12 desaparecidos. Canadá ha suspendido la búsqueda hasta que las condiciones meteorológicas lo permitan, pero los barcos pesqueros que están en la zona continúan con ella.
Que la Virgen del Carmen siempre los proteja y yo sé que igual a muchos de ellos les daré las gracias, a pesar de que mi padre es desaparecido, pero ese sacrificio, por lo menos por intentarlo, ¿qué es lo que se pide? Porque que los barcos de pesca no abandonen y que abandone Salvamento Marítimo retrata a unos y a otros.
Hemos escuchado la angustia de María José, hija de uno de los tripulantes desaparecidos, y es que son muchos los familiares que aún no saben nada de sus seres queridos, una incertidumbre que no tiene que dejarte vivir. Por si todavía hay dudas de lo duro y sacrificado que es trabajar en el mar, escucha lo que contaba Miguel, marinero ya retirado, aquí en COPE.
La mar es peor que estar en la cárcel, porque en la cárcel llega a aquella hora, llega a las 8, las 9, la hora que sea, y te vas a dormir, te descansas. En la mar no descansas nunca, nunca. Ni sábados, ni domingos, ni hay horas de trabajo, ni hay nada. En la mar es cuando pita. Cuando el de arriba, el patrón, pita, a trabajar. Y está pitando siempre.
Como te venimos contando, hoy está previsto que lleguen a tierra, a Terranova, dos barcos, uno con los cuerpos y otro con los supervivientes. Los detalles los tiene nuestro compañero Alberto Varela. Buenos días.
Buenos días, Rosa.
Bueno, a lo largo de este sábado conoceremos si han llegado a tierra esos dos barcos. ¿Se sabe la hora?
Pues lo previsto, que esto bueno puede variar en función de las condiciones meteorológicas, pero lo previsto es que durante la mañana llegue el barco Playa de Candomiña 2, que vienen todos ahí ya. Playa de Candomiña 2, tres supervivientes y siete cadáveres, todos a bordo de ese barco pesquero, que es un barco pesquero gallego.
Se espera que los supervivientes, entre ellos el patrón del Villa de Pitancho, pueda dar detalles de lo sucedido, ¿no? De las causas del naufragio.
Sí, en cuanto llegue el barco a tierra, lo primero que van a hacer es someterse a una revisión médica, como es lógico, y si están pues en condiciones de declarar, seguramente se les tome ya declaración en Canadá, y luego posteriormente, una vez que estén en España, se les volverá a tomar declaración, porque desde luego lo que puedan aportar es fundamental a la hora de esclarecer las causas del siniestro.
Sin duda. Bueno, y también una duda que tenemos todos, también si los 12 desaparecidos pueden encontrarse en el interior del barco, porque en caso de encontrarse dentro, el rescate de los cuerpos se dificulta muchísimo, claro.
Eso sería muy complicado. Si están en el mar pues en muchas ocasiones devuelve los cadáveres, pero si están atrapados en el interior del barco sería complicadísimo, teniendo en cuenta pues las condiciones de ese mar. Estamos hablando de una zona, pertenece a aguas internacionales, hablamos de Terranova, Canadá, pero está como a 200 millas de costa, es decir, es mar adentro, sería complicadísimo poder acceder al barco en caso de que alguno esté atrapado. Teniendo en cuenta la rapidez del naufragio, es probable que sea así. Por ejemplo, la gente que está trabajando en la sala de máquinas, es complicado que pueda salir.
Ya. Bueno, como de momento no está confirmado, los buques que se encuentran en la zona siguen con la búsqueda. Familiares de los marineros del Villa de Pitancho pedían este viernes que se retome la búsqueda de los 12 marineros desaparecidos y exigían eso, hechos y no palabras, para recobrar el rastreo, y finalmente la operación de búsqueda se va a reanudar en cuanto la meteorología lo permita.
Sí, ellos no se acaban de fiar, porque sí que es cierto que Canadá en un principio dijo que dejaba de buscar. El protocolo allí es 24 horas de búsqueda, que a nosotros nos llama la atención porque cuando hay un naufragio en España se busca durante bastante más tiempo. Uh-huh. 24 horas es su protocolo, buscaron 36, aún así es, para en nuestra forma de ver las cosas es muy poco tiempo buscando. Hay ese compromiso de volver a buscar si las condiciones lo permiten, pero las familias de la tripulación teme que sea una disculpa o que sea humo pues para que estén más tranquilos. Ellos insisten en que España debería enviar medios, no fiarse pues de la palabra de Canadá, sino pues enviar medios. Decían, por ejemplo, estas últimas horas que si podemos mandar una fragata a Ucrania, ¿cómo no podemos mandar pues un barco a Terranova pues por lo menos para buscar?
Para ayudar, claro. Bueno, mientras tanto entendemos la angustia de los familiares de los desaparecidos. Hemos escuchado a María José, la hija de uno de ellos, que a pesar de que sabe que efectivamente ya no tienen vida, pero es normal que los quieran de vuelta. Y desde luego cada hora que pasa es más difícil encontrar los cuerpos.
Sí, hay un cuerpo que ya está identificado. Es Rogelio Franco, 55 años, es de origen peruano, pero vivía ya desde hace muchos años en Pontevedra. Y seguramente ya en las próximas horas quede también identificado el segundo cuerpo que llegó ya ayer a Terranova. Llegaron a bordo de un barco canadiense que se llama Nexus. Rogelio Franco está ya identificado y el otro pues será cuestión de horas. La familia de Rogelio Franco ha decidido que la repatriación sea a Perú. Él vivía aquí, en Pontevedra, pero lo van a llevar a Perú pues por deseo de su viuda y de la familia.
Claro. Bueno, y la última hora, lo que conocíamos ayer, España fletará un avión del ejército con destino al aeropuerto de San Juan, en Terranova, para la repatriación de los tres marineros que han sobrevivido al naufragio y de los fallecidos rescatados hasta el momento. Esto está previsto que suceda mañana.
Sí, era otra de la petición de la Xunta de Galicia y de las familias, que se fletase un avión para que la cosa sea rápida, para que no tengan que estar de un lado para otro. Será seguramente mañana. Todo va a depender de cuándo llegue el Playa de Candomiña 2, porque una vez que llegue ese barco, sacarán los siete cuerpos, bajarán los tres supervivientes y una vez que se les haya hecho el reconocimiento médico y que se les haya tomado declaración, pues ya podrán venir a España. Si la cosa va bien, si los plazos se cumplen, seguramente mañana domingo ya podría tener lugar. y si no, pues el lunes, es decir, mañana o pasado, pues deberían estar ya en España los tres supervivientes.
Bueno, pues seguiremos muy pendientes y desde luego mandamos desde aquí un fuerte abrazo a las familias de todos estos marineros que están sufriendo de primera mano esta tragedia y a tantas otras que viven constantemente con el corazón en un puño. Compañero Alberto Varela, muchísimas gracias.
Hasta luego, adiós.
Gracias, buen día. Lo cierto es que la realidad muchas veces aprieta. Hoy vamos a preguntarle a Marian Rojas cuándo es el momento de parar y pedir ayuda. Y antes vamos a conocer a un luthier que afina la nota solidaria.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
¿Sin plan este fin de semana? En COPE tenemos el plan perfecto.
Tenemos el corazón de color alegría, de color felicidad.
Emoción, alegría, pasión por el deporte. Y todo lo tienes en tiempo de juego.
No me digas que no lo estamos pasando bien.
Este sábado,
Osasuna Atlético de Madrid.
Real Madrid Deportivo a la vez.
Y el domingo, Valencia Fútbol Club Barcelona. Athletic Club Real Sociedad.
Y la Copa del Rey de Baloncesto. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Juega, diviértete, pásatelo bien, hombre.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Seguro que tu bici, la que te regalaron hace tiempo, todavía funciona. Aunque con la financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés, te puedes llevar incluso una eléctrica como si nada.
Tienes hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes.
Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el 23 de febrero. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si quieres esta lavadora, encuéntrala en Worten.es.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Espabila. Sí, tú, que ya se puede salir. Haz algo. Sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlink. Como en casa, en ningún sitio.
Oye tú, ¿a qué esperas? Deja que Yastel te toque la fibra. Porque es una fibra buena, buenísima. Que va como un tiro. Y viene con gigas que puedes acumular y compartir. Con Yastel, fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora, del 25 de febrero al 12 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Las 10:31 minutos de la mañana, esto es fin de semana en COPE. Este es el sonido que tradicionalmente marca el tiempo de fiesta en el pueblo vallisoletano de Castronuño. Pero hace dos años no era señal de jolgorio ni de jarana, sino el ritmo de las constantes vitales del pueblo, porque desde las primeras jornadas que nos tuvimos que encerrar en casa, se extendió la convocatoria de las 8 de la tarde. A esa hora salíamos a los balcones y aplaudíamos a los sanitarios, a los policías, a los soldados, al personal de limpieza. Un tifón de palmas barría el país entero. En Castronuño también se aplaudía a las 8, pero antes, a las 4 de la tarde, uno de los vecinos se hacía notar tocando esta danza del palillo. Se llama José Luis Galiacho y hace dos años decidió volcar su pasión por la música en el oficio de construir y reparar instrumentos. Ahora acaba de poner en marcha un proyecto para reparar instrumentos que la gente done y que sirvan a personas que no pueden permitirse estrenar uno nuevo. Y está con nosotros en fin de semana José Luis Galiacho. Buenos días.
Buenos días.
Es una forma de despertar a los oyentes, ¿eh?, a estas horas.
Joder. No sabes la emoción que te transmite ser de Castronuño y que te reciban con el palillo. ¡Buah!
¡Hombre!
¡Qué gozada!
Me lo puedo imaginar. En su tarjeta de visita, que pone músico o luthier, José Luis.
Música en general.
Música en general.
Música en general.
Bueno, es que la música ha estado siempre presente en su vida, porque durante el confinamiento tocaba el palillo todas las tardes a las 4, pero es que tengo entendido que cuando era un niño no había quien pudiera dormir la siesta en el pueblo porque cogía dos palos y cualquier cosa le servía para hacer ruido, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Mis vecinos, yo creo que desde que tenía yo 8 años no han dormido una siesta a gusto nunca.
Y encima se compró una batería, que no sé qué tal la recibieron los vecinos.
Pues con una alegría tremenda, imagínate. O sea, un niño de 8 años, por muy bien que toque la batería, los primeros años te va a poner la cabeza como un bombo.
Desde luego que sí. Bueno, lo suyo desde niño ha sido la percusión, pero también el bombardino. Y aquí hay que resaltar el papel que en casi todos los pueblos han desempeñado las bandas de música. Era el primer paso, ¿no?, para cualquiera que tuviera afición y aptitudes. ¿Hay banda en Castronuño?
Hubo. Hubo, de la que tengo el honor de haber sido uno de los miembros fundadores. Desapareció en pocos años porque no había motivación ninguna.
Ya.
Pero sí que conseguimos hacer una banda con 20 alguna personas.
Bueno, es que la pena es que en los últimos 10 años ha desaparecido la mitad de las bandas de música que había en España. Yo no sé si es José Luis por la falta de interés o si tiene algo que ver la despoblación de las zonas rurales.
Yo creo que tiene un poco que ver todo.
Todo.
Desde la dejadez de las instituciones a la falta de cultura musical en Castilla, sobre todo. La falta de cultura de banda.
Desde luego. Bueno, pues que forma parte también de la cultura de un pueblo. En el mío, en Castilla-La Mancha, tenemos dos bandas de música y es una maravilla, ¿eh?
Por supuesto, es que es la base para que alguien pueda empezar a probar música. Que no quiere decir que se vaya a dedicar toda la vida a ser músico, sino que pruebe.
Desde luego, claro.
Solamente con que pruebe. Luego a lo mejor le gusta o no, pero que lo primero es que pruebe.
Desde luego. ¿Y pudo estudiar solfeo en algún conservatorio?
Sí, yo estudié en el Conservatorio de Valladolid, terminé mis estudios por el Plan 66 y luego continué con cursos de percusión y perfeccionamiento en Toro, en Salamanca, en varios sitios.
Ya. ¿Y cómo le dio por hacerse luthier? Porque no es una profesión frecuente.
Pues es que es muy sencillo. Y seguro que me lo entiende rápidamente.
A ver.
Yo cuando me casé hace 20 años, me compré un bombardino en Valencia, porque me fui de viaje de novios allí. Me compré un bombardino porque me enamoré nada más entrar en la tienda. Entonces llego a casa y al año y algo, el bombardino me empieza a fallar. Pues claro, contacté con un luthier en Valencia, que ya lo había comprado allí, contacté con un luthier en Valencia y me clavó 500 pavos por arreglarme el bombardino. Digo, por este precio aprendo yo.
Y así es como se hace uno luthier, ¿no?
Ni más ni menos. Desde hace 20 años hasta aquí, estudio constante, cursos constantes y todo el día encima de los instrumentos para perfeccionar.
Claro, José Luis, porque no es fácil entrar en el taller de un maestro y escuelas tiene que haber muy pocas, ¿no?
Escuelas afortunadamente hay bastantes.
Ah, mira.
Afortunadamente hay bastantes. Pero claro, hay que reconocer que los repuestos y las reparaciones de los instrumentos son bastante caras.
Claro.
son bastante caras. Entonces no todo el mundo se puede permitir reparar un instrumento y quedarle como tiene que quedarse. Mm. Entonces el motivo de hacer esta iniciativa,
¿sí?,
pues es uno de los más tristes que me ha ocurrido en mi vida.
¿Por?
Hace un mes y medio, por ahí, vino, el otro día lo conté en otra entrevista, vino un señor con su hijo y el niño había caído una trompeta que era muy baratita, da igual. La había caído y el niño quería dejar la música porque le daba vergüenza ir con la trompeta abollada.
Vaya.
Su padre no se podía permitir el reparar la trompeta y es que se te cae el alma al suelo.
Claro.
Un niño que está empezando, que es lo más complicado empezar. Una vez que ha roto a empezar, ya lo demás viene rodado. Y si cuando empiezas te pasa un problema de estos y es tan sencillo como que es que a mí no me cuesta nada, sabiendo que la persona lo necesita, ojo, porque la picaresca española, cuidado.
Y el pobre,
sabiendo que la persona lo necesita, ya no tengo ningún problema en hacer rebaja de precio, en incluso si veo que el caso es muy necesario, va de mi cuenta.
Y al pobrecito, al chaval, le daba vergüenza llevar la trompeta en
por
esas
supuesto,
condiciones, ¿no?
Sí, estaba decidido a dejar la música.
Bueno, pues
y es que claro,
¿sí?,
lo caro en este oficio, lo caro es la mano de obra. Es lo más caro. Entonces, de una factura, te voy a poner, una factura de 200 euros, le quitamos la mano de obra y a lo mejor empiezas, pues te has gastado 30, 50 euros.
Claro, pero es que hablamos de luthier y siempre tenemos la imagen del constructor de violines, de guitarras, ¿no?, que son los violeros y los guitarreros. Y,
claro.
Y también, bueno, no caemos en la cuenta de que los demás instrumentos también hay que fabricarlos. ¿En su caso qué son, los de percusión o qué instrumentos
caso,
de percusión
caso...
hace en su taller?
Sí, sí, en mi caso solamente puedo fabricar instrumentos de percusión, cajas, baterías y demás, pequeña percusión. Y es que, claro, ponerte a fabricar un instrumento de metal requiere una cantidad de maquinaria inmensa.
Ya, claro, todo se encarece.
Y ahora mismo no es viable.
Claro. Y luego repara instrumentos también de metal, saxos, trompetas, trombones, ¿no?
Sí, sí.
Es
a lo que me dedico.
Otra vez tenemos la idea del esmero con el que se seleccionan las maderas para los instrumentos de cuerda, pero con los metales ocurre algo parecido, ¿no, José Luis?
Con los metales es exactamente igual que con la madera.
Claro.
O sea, depende del material, pues así es el instrumento y así es la reparación, claro.
¿Y de
no es lo mismo reparar una trompeta de 100 euros que reparar una trompeta de 5.000.
Efectivamente. ¿Y de todos los que hace, cuál es el instrumento más laborioso? ¿El que más trabajo le lleva?
La trompa, reparar una trompa es lo más complicado del mundo entero.
No me extraña con lo grande que es.
No, la trompa no es que sea muy grande, el problema son todas las vueltas que tiene. Como tengas un abollón en un sitio que no puedes meter herramientas, te puedes volver loco.
Loco, claro. Y le lleva mucho tiempo, ¿no? Supongo.
Sí, esto es un trabajo en el que no puedes correr. Ni puedes ni debes correr.
Claro.
Esto tiene que ser a base de paciencia, muchísima paciencia.
Muchísima paciencia.
No puedes forzar nada, no puedes hacer fuerza en ningún sitio, no puedes hacer las cosas a lo bruto. Tiene que ser todo con delicadeza, sin golpes, pues lo que es un instrumento musical.
Claro. ¿Y quiénes son sus clientes? ¿Las bandas, profesores, alumnos de conservatorio, gente de la provincia, de fuera, José Luis?
Afortunadamente tengo clientes de todo tipo. Desde ya le digo, desde los niños que empiezan, a gente profesional, a profesores de conservatorio, de todo tipo.
Mm. Bueno, creo que tuvo la mala suerte de que la pandemia explotó a los pocos días de que abriera el taller.
A los pocos días, yo creo que fue, no llegó a un mes, madre mía. Yo me di de alta en autónomos el 5 de febrero del 2020. Fíjate lo que me pilló trabajando hasta la pandemia.
Exactamente, pues no llegó casi al mes siquiera, qué barbaridad.
Nada,
Y
claro, en este trabajo no te puedes arriesgar en tiempo de pandemia, con las condiciones que estábamos, no te puedes arriesgar a trabajar.
¿Y cómo están
en este oficio?
¿Y cómo están las cosas ahora, José Luis?
Ahora poco a poco vamos levantando cabeza.
Mm.
Poco a poco, ya que ahora se empiezan a hacer actuaciones, la Semana Santa está a la vuelta de la esquina y todas estas cosas, pues últimamente ya por lo menos tenemos trabajo. No es para tirar cohetes, pero ya por lo menos tenemos trabajo.
Bueno, Galí ha hecho Drum and Brass, es como se llama su taller, ¿no?
Eso es. Eso es.
Bueno, y ahora José Luis está metido en este proyecto solidario tan bonito que ha empezado hace unos días. Quiere que le donen instrumentos que la gente tenga en casa abandonados, bien porque estén estropeados o porque ya no los utilicen. Y usted se compromete a repararlos. ¿Y quiénes serían los nuevos destinatarios de esos instrumentos que usted vuelve a poner a punto, José Luis?
Pues en principio esto está pensado para niños que entran en bandas. Niños que entran en bandas y la banda de música no tiene instrumentos propios para prestarles. Porque hay que reconocer que un instrumento, cualquier instrumento de una mínima calidad, te va a subir de 500 euros.
Claro. Pues qué alegría. Entonces, la de estos chavales.
Niño,
claro.
Claro, es que para que pruebe el niño no te vas a gastar 500 euros para arriesgarte a que la semana que viene te diga el niño no me gusta y te quedas con el instrumento.
Claro, exactamente. Y luego hay mucha gente que tiene instrumentos en casa que no los usa, que los tienen rotos, pues se rompió un día y ahí se quedó, ¿no? Y los tienen abandonados. Y todo eso es lo que podemos arreglar, reparar,
claro,
y destinar a otras personas, ¿no?
Claro, es que incluso un instrumento que esté para desguace, es que de ese instrumento podemos sacar piezas para reparar otro instrumento y hacerlo sin coste.
Exactamente, con los coches, claro.
Claro, ni más ni menos.
Exacto.
La idea es esa.
¿Y ya ha tenido respuesta, José Luis? ¿Cómo pueden ponerse en contacto con usted quienes tengan un instrumento que ya no usan y se lo quieren donar?
Pues a través, lo más rápido y lo que más rápidamente les voy a contestar es a través de Facebook. En mi página personal es José Luis Galiacho, a través de ahí me pueden contactar o a través de teléfono.
Muy
a
bien.
Través de mi número de teléfono.
Pues a través del Facebook yo creo que va a ser lo mejor, José Luis Galiacho, ahí nos ponemos en contacto con usted, que por cierto también es arreglista de los temas que forman parte del repertorio de las charangas. Es que aquí damos a todos los palos, José Luis.
Sí, sí, aquí la cuestión es no ganar un duro con nada, pero oficios tengo 50.000.
Bueno, y buena persona también se le nota que es, porque si hace esto por el amor a la música y sobre todo para que todos estos niños puedan iniciarse en el mundo de la música, pues eso dice mucho de usted. Ojalá que suene por todo lo alto su proyecto solidario. Y José Luis, gracias por acompañarnos en fin de semana en COPE. Muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros por haceros eco de esta iniciativa.
Que vaya muy bien. Un beso grande. Adiós.
Muchísimas gracias.
Adiós,
igualmente.
Adiós.
Hasta luego.
Noticias como esta nos dan la vida en unos días y en un fin de semana, bueno, que se presenta, bueno, la actualidad es que no para. Si nos llegan a decir el lunes lo que iba a acontecer en los días siguientes, vamos, es que no nos lo habríamos creído. Hemos asistido al desgraciado hundimiento del pesquero gallego Villa de Pitanxó en aguas canadienses y la conmoción y el dolor de los familiares de los marineros que nos han golpeado a todos. Y en política ha habido circo. En COPE te hemos contado al minuto la guerra abierta que se ha desatado esta semana entre el líder del Partido Popular, Pablo Casado, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Los ciudadanos estamos sometidos a un bombardeo informativo diario que nos exaspera, nos entristece y nos indigna a partes iguales. Y a todo ello se suman los problemas personales que arrastramos de casa. Claro, no es muy difícil que la realidad nos abrume y nos sobrepase. Y en ocasiones podemos sentir que hemos perdido el rumbo. El día a día se nos hace bola y es fundamental saber en qué momento debemos parar y pedir ayuda. En los últimos meses ha sido liberador para muchos reconocer que de vez en cuando pasan por el taller del psicólogo o del psiquiatra. Y nosotros tenemos la suerte de contar cada semana con la mejor, con Marian Rojas, médico, psiquiatra y autora del libro Encuentra tu persona vitamina. Marian, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos? Pues sí, la verdad es que tienes toda la razón en cómo lo has contado. Es efectivamente que muchas veces la persona se ve en una situación de límite y creo que la pandemia ha sido una de ellas. Y lo he dicho aquí en varias ocasiones, me parece que de las pocas cosas buenas que ha tenido la pandemia, por no decir que no ha tenido ninguna, es que se ha normalizado o se ha quitado un poco el estigma a pedir ayuda, a acudir a servicios de salud mental.
Y fíjate, no sé si este fin de semana tú tienes la misma impresión que nosotros, pero aquí en el equipo, entre la tristeza y el dolor por la pérdida de nuestros marineros y el sainete de nuestros políticos, que lo que ha pasado estos días es una muestra más de la degeneración que ha tenido la política en este país, como decía Groucho Marx, que se pare el mundo, que yo me bajo. Y es que a veces dan ganas de salir corriendo y abandonar el planeta.
Efectivamente, creo que también lo decía Mafalda, algo parecido, que cogía la bola del mundo y le ponía el termómetro a ver si le pasaba algo. Bueno, yo creo que probablemente la crisis política muchas veces son crisis psicológicas, porque son temas de autoestima, son temas de heridas, son temas no bien resueltos, de miedos, de fobias, y yo muchas veces pienso que en todos esos conflictos un buen psiquiatra o psicólogo moderándolo nos ahorraría muchos de los disgustos que tenemos.
Verdad que sí, y además esta semana me acordaba de ti porque qué difícil la labor de un psicólogo ante una tragedia tan grande como la pérdida de nuestros marineros, ¿no? El dolor de las familias, la desesperación, porque ya no se van a buscar estos días en el mar a sus familiares. El impacto psicológico es brutal. Bueno, a corto plazo, desde luego, pero a largo plazo, Marian.
Bueno, es que hay dramas en la vida. O sea, es que hay dramas terribles. Y la pérdida de un ser querido, de un hijo, de un padre, de un hermano, es de los temas más duros a los que se puede someter el cerebro. Bueno, de hecho, puede llegar a ser traumático. Claro. Es decir, en muchas de estas situaciones, el cerebro, el alma, el corazón, la mente, el organismo, lo sufre de manera tan intensa que solo no puede. Es decir, que ese, bioquímicamente hablando, los traumas tienen un impacto en el cerebro. Uno de los grandes investigadores, Boris Cyrulnik, que investigó el trauma, él se dio cuenta del tema de la resiliencia, que es la gente que tiene la capacidad de salir adelante a pesar de las circunstancias. Esto estudiaba en la Segunda Guerra Mundial. Pero el día a día tiene batallas, pero luego tiene guerras y traumas y heridas muy profundas como esta de los marineros, donde las familias de repente pues se sienten en una situación de desconcierto, donde hay fases, fase de dolor, fase de negación, fase de rabia, fase de incertidumbre, fase de tristeza, fase de hoyo profundo donde no quiero vivir, y a veces uno necesita pedir ayuda. O sea, yo creo que la clave en todo esto que nos está sucediendo, en las cosas más graves y en las cosas más pequeñas, es entender cuándo yo tengo que pedir la ayuda a un profesional. Y si tengo que ir a un psiquiatra, si tengo que ir a un psicólogo. Porque no siempre, o sea, la decisión no siempre es fácil. A veces da la sensación de que uno es excesivamente vulnerable. Yo solo tendría que poder, ¿no? O sea, es decir, es que esto, mi padre, yo vengo de familia de psiquiatras, ¿no? Y mi padre decía de su padre, que entonces todavía esto se hablaba menos, decía qué cosa más rara que mi padre sea un médico de los locos, ¿no? Bueno, la psiquiatría ha variado mucho a lo largo de los años. Ese psiquiatra que solo atendía en manicomios, en centros psiquiátricos graves, hoy en día también atendemos otro tipo de patologías y de trastornos de la conducta o trastornos del estado de ánimo. Y te voy a contar una anécdota, Rosa, de los oyentes que les va a hacer gracia, que es que cuando salió mi libro publicado en ruso, me escribió la editorial para decirme que querían cambiar, que me pedían licencia para cambiar, que yo fuera psiquiatra, poniendo que yo fuera psicólogo, porque en Rusia el psiquiatra no habla con los pacientes más allá de para darles dos pastillas. Y que es esa psiquiatría antigua, malentendida, mal enfocada, y que entonces, que si yo ponía que era psiquiatra, la gente no me iba a leer, porque en Rusia tiene muy mala fama el psiquiatra, pero que a los psicólogos se les empieza a aceptar, ¿no?
Fíjate.
Entonces le dije, mira, no puedo poner una cosa que no soy. Claro. Y sobre todo porque yo lo que abogo desde hace muchísimos años es porque la psiquiatría y la psicología se entiendan, sean complementarias. Estamos condenados a entendernos y a llevarnos bien, que yo creo que yo he hecho una labor enorme por acercarme al mundo de la psicología y de la psicoterapia, y por otro lado de la psiquiatría con el resto de las ramas de la medicina. Es decir, si no, parece que el psiquiatra está como un poco en una isla, en tierra de nadie, no se lleva bien con los psicólogos, o a veces parece ser que hay unas tensiones absurdas. Y por otro lado, los médicos, el internista, el traumatólogo, el urólogo, le cuesta considerarnos médicos como a ellos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante entender que la psiquiatría, y como yo la entiendo y como creo que nos tenemos que ir dirigiendo, es una rama de la medicina que entiende los procesos neurobiológicos que subyacen a los momentos de estrés, a los momentos de dolor, a los momentos de incertidumbre, a los momentos, pues por ejemplo, cuando hay una enfermedad física y el organismo se inflama, muchas de esas moléculas inflamatorias llegan al cerebro y te sientes triste. Bueno, pues solo ese concepto me parece que es clave difundirlo y divulgarlo a las personas.
¿Y en qué señales, Marian, tenemos que fijarnos para decidir ir a un especialista? ¿Dónde está el límite? Porque no es necesario sufrir un evento dramático para ir a terapia.
Bueno, yo creo que lo dividiría en tres cosas. La primera es lo grave, es decir, cuando tú tienes una enfermedad grave, y aquí voy desde la esquizofrenia, los trastornos bipolares, que esto la gente lógicamente se da por hecho, y ir a un especialista. Yo siempre recomiendo mucho tener tu psiquiatra de la Seguridad Social, tu psiquiatra privado que te conoce siempre, alguien que sea de referencia, que te conoce muy bien, porque en estos temas pues hay etapas que son de mucha calma y hay etapas que son de mucha turbulencia. Luego, por ejemplo, cuadros como autismo, cuando hay algún niño con problemas del desarrollo, etcétera, tener pues ese ira, porque tienes algo un poco más grave que distorsiona tu día a día. Luego, por otro lado, porque de repente las circunstancias de la vida o tu forma de ser, que aquí me parece la clave, hacen que te rompas. Entres en una depresión, entres en un cuadro obsesivo compulsivo, entres en ataques de ansiedad y de repente tengas ataques de ansiedad constantes. Es decir, porque las circunstancias son terribles o porque tu forma de ser te ha llevado al límite, te rompes. Yo explico mucho en consulta a mis pacientes lo que denomino el esquema de personalidad. Le digo, una persona perfeccionista, ante el estrés, Tenéis estado de alerta constante y siente sensación de frustración. Una persona tímida, si vive todo el rato bajo factores de estrés, se bloquea. Una persona muy sensible, una persona con esa personalidad altamente sensible de la que hemos hablado varias veces, ante el estrés se convierte en una persona profundamente vulnerable. Ahora estoy bien, ahora estoy mal, ahora estoy bien, ahora vuelvo a llorar. Entonces, es decir, yo considero que es muy importante ir a terapia cuando tú te das cuenta que te estás empezando a romper por dentro. Otro tema que me parece clave es el tema de la autoestima. Cuando tú te notas que no te quieres, que te tratas mal, que tu voz interior te machaca, que la actitud que tú tienes ante las diferentes cosas de la vida siempre es negativa y que esto viene desde hace años, que no sabes desde cuándo, pero que siempre te has tratado mal. No lo voy a conseguir, no puedo. Si no me van a contratar, nunca encontraré pareja, mis hijos no me quieren. Esto es un tema que me parece, porque se trabaja mucho en psicoterapia, la voz interior para intentar reconducirla. Otro tema que me parece que es clave, y en esto para mí quizá es uno de mis pilares de la terapia, es la gente que viene con heridas del pasado. Es decir, una persona que trae las heridas del pasado sin sanar, en el futuro estas heridas van a salir en forma de comportamientos disruptivos con gente del entorno, con la pareja, a la hora de tomar decisiones, y las heridas pueden ser desde abuso sexual, bullying en el colegio, que no te hayan querido, te hayan abandonado, que no te hayas sentido querido, que tuvieras una pareja que te dejó de forma traumática, relación difícil con los familiares, es decir, condiciones terribles en la infancia, ¿no? El otro día tenía yo una paciente, una historia terrible de haberse criado en un barrio donde pues su madre era prostituta, ella no tenía con qué comer, ella pedía en la calle, bueno, pues una historia dura, ¿no? Es decir, pues estas personas que han sufrido mucho y que el organismo y la mente pues ha ido sufriendo a lo largo de la vida, pues estas personas tienen miles de heridas que cerrar. Y la ventaja es que la psicología y la psiquiatría hoy en día tiene herramientas para cerrar esas heridas.
Claro.
Esto es maravilloso. Es decir, sabemos que hay terapia y sabemos que hay medicaciones que ayudan a que te puedas encontrar mejor.
Por lo tanto, tenemos que disipar cualquier reparo o prejuicio que tengamos para ir al especialista, porque efectivamente todavía nos cuesta, ¿no? Quizá
sí,
pensemos que es un signo de debilidad, pero todavía nos cuesta. Y aún así, fíjate, María, que hay quien se queja de las listas de espera que hay en ocasiones para recibir estos servicios, sobre todo después de la pandemia.
Bueno, es que está siendo terrible. No es que no creo que se queje uno o dos, están quejando muchas personas porque nos llegan constantemente cartas de reclamación diciéndonos que hay listas de espera, pero es que es lo gordo que te estoy diciendo, Rosa, es que hay listas de espera tanto en lo público como en lo privado.
Claro.
Es decir, hay muchísimos centros privados que ya no atienden pacientes nuevos por ahora, porque para poder hacer un buen seguimiento necesitas tener horas en el día o buenos equipos, y entonces puedes quizá ver un día un paciente, pero el problema está siendo los seguimientos a largo plazo. Y yo creo que hay que entender que hay una serie de clichés quizá en psiquiatría y en psicología que a mí me gustaría también desmontar, ¿no? Es decir, al psiquiatra va si es algo grave y al psicólogo si es algo leve. No tiene por qué, porque quizá el problema que tú tienes tiene que ver con que tienes fobia a un tema en puntual, te da miedo volar, que es una cosa que no es grave, me parece que no es grave, pero que necesitas una ayuda quizá farmacológica, y el psiquiatra te la puede aportar con un apoyo psicoterapéutico, y entonces una cosa que dices no es grave, pues vas al psiquiatra por ello. Otro es que todo lo que se medica es porque estás más grave que si no te medican. Esto tampoco es cierto. Es decir, la medicación hoy en día, esto es una cosa que yo aprendí en Londres y me vino muy bien en mi rotación allí, y es que hay medicaciones que a dosis casi infantiles desactivan momentos malos, y es una chispa que reactiva tu organismo, te hace sentir mejor, pero no tienes sensación de estar muy medicado. Y te ayuda a ver, a interpretar las cosas de forma mejor, y con eso la terapia funciona muchísimo mejor. Te voy a dar un ejemplo. Yo le explico a mis pacientes a veces cuando me dicen, María, es que yo no me quiero medicar, yo solo quiero hacer terapia. Y le digo, es como si tú vinieras a verme con una contractura de espalda y necesitas jugar un partido de tenis, y tú tienes una contractura en la espalda que te duele constantemente la musculatura. Y yo te digo, te voy a dar un poquito de relajante muscular para que cuando hagamos los ejercicios para ir de gimnasia o de rehabilitación, te duela menos y puedas hacer mejor tu partido. Bueno, pues el partido es la vida, es cómo te relacionas.
Claro.
Y esa pequeña medicación es la que ayuda a que los engranajes de la mente no estén tan duros, no chirríen y te permitan aprender a tener mecanismos para enfrentarte mejor al día a día.
Bueno, y lo que aprendemos contigo cada semana, ya hemos hecho un poquito de terapia en este sábado, gracias a Marian Rojas. No sabes lo agradecidos que están los oyentes de escucharte aquí cada semana. Gracias por todos tus consejos.
Querida Rosa, muchísimas gracias por estar otra vez conmigo, y os deseo lo mejor a todos los oyentes.
Un buen fin de semana. Gracias, Marian.
Fin de semana.
Cristina López Lichting.
COPE. Estar informado.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes del Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Qué es el matrimonio? ¿Un bodorrio? ¿Un mero trámite? ¿Una condena? El matrimonio es mucho más de lo que crees. Es una aventura porque te expones al 100% sin reservas y sin vuelta atrás, porque sabes que el amor es el motor. Es más fidelidad porque no importan las dificultades, lo único que importa es vencerlas juntos. Es más perdón porque no pone límites a la comprensión y al arrepentimiento. Entra en matrimonioesmas.org y descúbrelo.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Tic-tac, tic-tac. El tiempo vuela. Ofertas límite de viajes El Corte Inglés. Solo reservando de jueves a domingo hasta el 20 de febrero, las mejores ofertas para costas, islas, cruceros, Caribe, Europa, hasta 30% de descuento y sin gastos de cancelación. Viaja sin límites con las ofertas límite de viajes El Corte Inglés.
¡Qué alegría verle por aquí! Tenemos ya su mesita de siempre reservada. Le traigo enseguida su aperitivo. Por cierto, nos ha entrado un besugo fresco como a usted le gusta. Se lo podemos hacer a la bilbaína quitándole la guindilla, por supuesto. No queremos que le siente mal.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy una casa con el ofertón. De Lowey, los que viven aquí dentro dicen todo el rato que les encanta.
Cariño, vaya ofertón.
¿Veis? Vaya ofertón, cariño.
Todo el rato.
No te pierdas el ofertón de Lowey. Fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por 29,95. Simple, corre a Lowey.es o llama gratis al 1456.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia, y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Y nos encanta acompañarte hagas lo que hagas. Te imagino en una garita de seguridad, te imagino cuidando una urbanización, te imagino con la radio, con tu ordenador.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Sergio Dalma, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Yo soy de madrugar, pero hoy me he pasado.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
José María, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto a esta hora? ¿A qué te dedicas?
Pues mira, me dedico a la seguridad privada. Soy...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.